Bloc de notas. Antena Fin, la columna de la Facultad de Ingeniería.
Bien, y como todos los meses recibimos a nuestros queridos amigos y amigas de Antena Fink en su segundo ciclo aquí en Comunidad del AR, recordemos que ya estuvieron el año pasado, siempre de la mano de Camila Boto. Camila, ¿cómo estás?
Camilo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, saludo allí bien a los presentes, Diego también, que estaban por allí. Bueno, como tú decías, nuevo ciclo de Antena Fink. Y como contaba al principio, en la primera columna que tuvimos este año, pretendemos básicamente reflexionar sobre las nuevas experiencias o formas de enseñanza a distancia generadas como en el marco de esta emergencia sanitaria. A partir de, como todos sabemos, el cierre de las instituciones educativas, bueno, aparecieron distintas variantes que para llevar la educación dentro de los hogares de los y las estudiantes, y bueno, desde aquí pretendemos indagar y conocer experiencias reales. Y en esto de ensayar nuevas maneras de enseñar, obligó de un momento como para otro a que los y las docentes se vieran como en la urgencia de tener que tomar las herramientas tecnológicas que tenían al alcance para seguir allí en contacto con sus estudiantes. Y bueno, es posible pensar que todas estas nuevas formas de enseñanza se estén convirtiendo en estrategias que a partir de ahora formarán parte de la caja de herramientas de quienes son profesionales de la enseñanza. Es decir, que después de la pandemia, las formas de aprender y enseñar estarán enriquecidas con las estrategias y destrezas que los equipos docentes utilizaron durante la cuarentena. Y un poco para conocer más sobre este tema y profundizar sobre la experiencia particular que tuvo la Facultad de Ingeniería en la reconstrucción de esos cursos, vamos a hablar con nuestra invitada, que además es colega, justamente ella es licenciada en comunicación, con un diploma en educación y nuevas tecnologías, y actualmente se encuentra cursando la maestría en enseñanza universitaria. A partir del año 2013, ella integra la unidad de enseñanza dentro de la Facultad de Ingeniería, desde donde realiza tareas de asesoramiento a docentes en tecnologías de la información y la comunicación, como sabrán, fue un rol fundamental en esta tarea de adoptar un nuevo modelo de educación online. Antes de comenzar con la entrevista, vamos a escuchar la canción que nuestra invitada eligió para darle inicio a esta columna.
É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo,
é o nó da madeira,
canga, candê,
é uma tita pereira,
é madeira de vento,
da ribanceira,
é um mistério profundo,
é o queira ou não queira,
é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comida,
é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira,
é o pé, é o chão,
é a mastradeira,
passarinho na mão,
pedra de atiradeira,
é uma ave no céu,
é uma ave no chão,
é um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão,
é o fundo do poço, é o fim do caminho.
Escuchamos Águas Marzo de Liz Regina y Tom Jobim, un clásico de la música popular brasilera, así que Camila, te dejo para que presentes a la invitada y que nos cuente por qué eligió este temazo, que no necesitaría excusas, pero igual por las dudas que nos cuente.
Así es, bueno, le damos la bienvenida entonces a Clara Raimondi, gracias por estar aquí, por participar y contarnos, como decía Diego, sobre la elección de este tema.
Hola Camila, gracias a ustedes por la invitación. Es un tema que me encanta escuchar y que me pareció que venía a tono porque fue en marzo donde la pandemia nos encontró. En marzo empezó y terminó, la canción habla de que en marzo empieza y termina todo, ¿no? Es un lindo mes del año y fue el mes donde nos encontró la pandemia en el 2020. Y empezó este nuevo trayecto para docentes y estudiantes con la educación no presencial o educación en línea.
Además de que más que nada en Uruguay en marzo empieza y termina todo, ¿no? Justamente.
Sí.
Y este año, como el anterior, tuvimos la particularidad de, bueno, no contar con el último ciclista, como se dice también.
Exacto.
Que también es un arranque de año. Así que, bueno, muy, muy buena elección del tema. Y trae ese mes que fue como el quiebre, ¿no? A nivel de la educación a distancia. Y con respecto a esto, Clara, queríamos consultarte, bueno, ¿cuál fue la respuesta de la Facultad de Ingeniería a partir de esto que comenzó, como decías tú, en marzo de 2020, hace un año y algunos meses? Y bueno, ¿cuál fue la respuesta a partir de ese momento?
Bueno, la respuesta de facultad fue, considero, bien práctica y rápida. La FIN, recordemos que había comenzado hacía 2 semanas el semestre, es decir, estábamos dándole la bienvenida a más de 1000 estudiantes y se presenta la suspensión de la presencialidad, primero por unas semanas, y en ese momento la respuesta fue, bueno, demos continuidad a los cursos, informemos bien a los estudiantes de que en estas semanas de suspensión vamos a seguir trabajando. Entonces se pidió eso, que los docentes dieran pautas de trabajo y un cronograma para seguir. Después se continuó suspendiendo hasta que finalmente el semestre se cancela la presencialidad. Y desde facultad se buscó dar continuidad desde el primer momento, en realidad, utilizando la plataforma EVA y tratando de mantener a toda costa el vínculo con los estudiantes para que no perdieran la motivación, no se desvincularan los estudiantes que estaban recién pisando facultad y que mantuvieran el ritmo de trabajo que se necesitaba para que el semestre lograra finalizar con éxito. La preocupación principal, sin duda, eran los cursos del primer semestre, con más de 1000 estudiantes recién ingresados, en proceso de adaptación, sin un ritmo de estudio apropiado a lo que es la universidad, y capaz que sin lazos todavía con sus compañeros, porque recién estaban comenzando, recién conociendo y reconociendo a sus docentes cuando iban a clase. En facultad, este quiebre que se da nos encuentra bien parados en cuanto al uso del EVA, ¿no? Estábamos hablando de que la no presencialidad, como vos dijiste, implicó tomar y conquistar estas tecnologías que nos permitían seguir y darle continuidad a los cursos. Nosotros teníamos un buen uso del EVA, no fue necesario, por ejemplo, crear cursos, ya todos tenían su espacio, estaban allí utilizándolo en su mayoría como repositorio de materiales y como espacio de comunicación con los foros, pero también muchos otros con actividades de evaluación y autoevaluación. Si bien este uso era fuerte, era como un espacio para expandir el aula, ¿sí? Más allá de la clase presencial que teníamos, tenían este espacio donde acercarse a los contenidos del curso, a recursos, enviar un mensaje con una consulta. Estaba ese espacio, pero no con un gran uso para la educación semipresencial o a distancia. No teníamos tanta experiencia en facultad en esta modalidad de cursos. Los docentes siguieron las indicaciones de facultad, mantuvieron el vínculo y el trabajo con los estudiantes. Al mismo tiempo comenzaron a probar, como todos, el uso de los sistemas de videoconferencia. Te diría que ya la primera semana de la suspensión de clase, algunos cursos empezaban a dar clases con estos 40 minutos gratis de Zoom, iban probando diferentes sistemas hasta quedarse con el que más le convenía, antes de que se generalizaran las licencias y facultad y universidad entregara licencias. Como para hacer un cierre, podría darte algunos números. En el primer semestre tuvimos 153 cursos que lograron rediseñar su propuesta para las clases no presenciales. Solo 5 cursos se suspendieron porque necesitaban utilizar software o equipamientos de laboratorios que no era posible distribuir entre los estudiantes o que los pudieran tener en sus casas. Esos cursos igualmente en el segundo semestre, cuando tuvimos posibilidad de encuentros presenciales, se recuperaron. En el segundo semestre también estuvimos muy bien porque hubo 202 cursos, tenemos bastantes cursos en facultad, y 160 fueron totalmente en línea y 37 con instancias presenciales. Y en el 2021 seguimos en esa línea. Tenemos 176 cursos, de los cuales 140 están con enseñanza totalmente en línea. Es decir que tenemos un buen número de cursos que lograron continuar sin modificar la trayectoria y el avance de sus estudiantes, lograron continuar con la calidad de la enseñanza que tiene facultad y que lograron continuar a partir del trabajo y esfuerzo de docentes en este rediseño y en el trabajo y esfuerzo sin duda de los estudiantes de adaptarse y adaptar su ritmo de trabajo, de estudio a esta nueva modalidad de enseñanza y aprendizaje.
Es muy interesante, Clara, esto que nos contás de la cantidad de cursos que se dictan dentro de la Facultad de Ingeniería y del poco tiempo que tuvieron para, bueno, replantearse, continuar o no. Incluso así, ya desde el arranque del primer semestre, muchos pudieron hacerlo con esta modalidad a distancia. Supongo que también habrá sido distinto, esto nos contarás un poquito tú, ¿cómo fue la reestructura de los primeros años o los cursos que arrancaban en ese primer semestre y los cursos ya más avanzados que el tipo incluso de estudiante y la experiencia previa de las clases netamente presenciales que se basaban en el EVA como un repositorio de materiales? Básicamente, esta reestructura quizá haya sido distinta. Contanos un poco de eso, ¿qué diferencias hubo entre los cursos que arrancaban para el primer año, digamos, que incluso los estudiantes son distintos porque no conocían la facultad, no se conocían entre los pares, y los cursos más avanzados?
Sí, sin duda el diseño o rediseño no es igual para estos dos contextos de cursos. En facultad recibimos cada inicio de semestre, cada marzo, ya que hablamos mucho de marzo, más de 1.200 estudiantes que se dividen en el primer semestre, primer y segundo semestre, en los cursos de matemática y física, en los cursos de cálculo, geometría y física 1. Entonces, estos cursos estaban en este contexto de numerosidad estudiantil y se enfrentaron a tener que rediseñarse en la marcha, lo cual implicaba un estrés mayor. Si bien estos cursos numerosos tienen un equipo importante de docentes, siempre son más de 10 integrantes, son chicos ya ese número para la presencialidad y más aún para la virtualidad y para rediseñar un curso de cero, sin experiencia. Estos cursos igual tenían ventajas. Para empezar esta tarea de rediseño. ¿Por qué? Porque en facultad tenemos un proyecto que se llama Proyecto Estudiantil. Trata de filmar las clases, normalmente las clases presenciales se filmaban, se editaban y se publican en la web del proyecto. Entonces todos los cursos de los primeros semestres están filmados. Entonces los docentes de estos cursos, el lunes 16 de marzo le dijeron a los estudiantes, esta semana miran el video tal de OpenFin, la semana que viene tales otros videos, y entonces no tuvieron un gran desfasaje o pérdida de alguna semana de clase.
Sí, yo me acuerdo, Clara y Camila, que cuando antes de la pandemia habíamos llegado a cubrir aquí en la Uniradio de todo este sistema que se estaba utilizando para la filmación de clases, y fue lo primero que se nos vino a la mente cuando se pasó a la virtualidad, de lo natural y cómodo que haber sido para todos esos equipos docentes que ya tenían completamente incorporada este instrumento.
Sí, la verdad que fue una facilidad y una tranquilidad para los docentes y para los estudiantes también, ¿no? Ya sabían dónde estaba el recurso, algunos ya venían mirando esas clases, entonces dio una continuidad que facilitó mucho. ¿Por qué? Porque permite que el estudiante pueda estudiar a su ritmo, ¿no? Muchos estudiantes a veces después se quejan, en la clase presencial no le puedo poner pausa al docente. ¿no? No puedo volver para atrás y escuchar de nuevo la explicación que no entendí. OpenFin ha desarrollado en los estudiantes de Facultad de Ingeniería esa posibilidad, ¿no? Reproducen rápido, paran, vuelven para atrás, escuchan de nuevo. Tenemos como un colectivo estudiantil que está acostumbrado ya a estudiar a partir de videos, ¿sí? Entonces eso también le facilitó al estudiante su adaptación a esto de las clases en línea, las clases por Zoom, que después quedan grabadas y que las puedo mirar cuando quiera. Bueno, el estudiante ya estaba un poco acostumbrado. El estudiante que ya estaba en facultad, ¿no? No estamos hablando de los 1000 que estaban recién llegando. Pero bueno, empezaron a tener ese ritmo también esos estudiantes de acceder a los videos. Y los cursos también numerosos de los primeros semestres tenían la ventaja de que al estar acostumbrados a la numerosidad estudiantil y a que no tienen un contacto directo con cada uno de los estudiantes, porque son muchos, porque se manejan en diferentes clases de teórico y de práctico, no todos tienen los mismos docentes, tenían un espacio en EVA que estaba centralizado, que centralizaba la información, donde estaban todos los recursos con los contenidos que había que estudiar, los contenidos teóricos y prácticos, donde había actividades también de autoevaluación, por ejemplo, para que el estudiante pudiera medir su avance en el curso, ¿sí? Entonces tenían un uso del EVA y un espacio en EVA bastante enriquecido, lo explotaban muy bien. Entonces tenían una base muy buena para empezar a rediseñar su curso, ¿sí? Sin duda tenían la dificultad de los 1000 y algo de estudiantes, porque además la enseñanza en línea no se trata solo de disponer contenidos como podía haber en el EVA, sino que se trata de trabajar con el estudiante, intercambiar, proponerle actividades donde el estudiante vea su avance. Hay que intercambiar mediados por la tecnología, así que ese era un gran desafío para los docentes. Los cursos habitualmente en Facultad de Ingeniería tienen una estructura de teórico y práctico, ¿sí? Las teóricas normalmente son las más numerosas, estábamos acostumbrados a una numerosidad de 200, 300 estudiantes por la capacidad de los salones, y en práctico sí, más chicos, de 30, 50 estudiantes, donde había un diálogo más fluido. En muchos de estos cursos de los primeros semestres, si bien tenían ya la clase filmada por OpenFin, igualmente se decidió mantener todos estos horarios de teórico y práctico, que además se filmaban y se disponían en el EVA, es decir, había un montón de recursos audiovisuales disponibles con el desarrollo de cada clase. Y si bien nosotros en nuestros primeros lineamientos hacia los docentes no recomendábamos esto, recomendábamos rediseñar y redistribuir las horas docentes, sacar algunos encuentros teóricos para reforzar los prácticos o las clases de consulta o espacios donde pudiera haber un ida y vuelta mayor, los docentes mantuvieron esta estructura porque querían darle al estudiante la estructura habitual de el lunes y miércoles tengo clase y tengo que ir o tengo que ver esa clase esta semana para mantener mi ritmo de trabajo. Yo tengo a tal docente a las que voy a sus clases, entonces a tal docente le escribo. Buscaban que el vínculo y el ritmo de trabajo se mantuviera, a costa del esfuerzo total, ¿no? Porque no solo seguía con mis horas de teórico, de práctico, sino que diseñaba actividades, diseñaba evaluaciones, daba retroalimentación, respondía a foros. Fue un desgaste muy grande.
Sin duda, Clara, sí. que el desgaste habrá sido muy, muy grande en ese poco tiempo, pero bueno, como nos contabas, estaba bastante aceitada la cuestión para que se pudieran adaptar con rapidez los cursos. Y nos queda muy poquito tiempo, y en tu rol como asesora en comunicación y nuevas tecnologías, me gustaría, como para ir cerrando la columna, que nos puedas brindar algún tip de repensar o rediseñar los cursos a distancia. Hay docentes quizá que nos están escuchando, y bueno, con tu bagaje y rol en esa tarea, me gustaría que nos puedas decir algunos de los tips que se pusieron en práctica en la facultad y en los distintos cursos que seguramente hayas asesorado.
Bien, hemos tenido diferentes y diversas experiencias. Creo que semestre a semestre se fue avanzando. El primer semestre de 2020 fue una readaptación poniendo parches y comenzando a tener experiencia, ¿no? Los docentes planifican en base a su experiencia dando este curso, su experiencia de contacto con el estudiante, qué le sirve, qué no, también sus concepciones sobre qué es la enseñanza y cómo aprender los estudiantes. Sí, entonces eso se tuvo que, mismo el docente, readaptar, reflexionar sobre qué implicaba el diseño de un curso a distancia. Y creo que semestre a semestre hemos ido avanzando y contando con más riqueza en estos diseños. Sin duda, cuando pensamos en que tenemos que diseñar un curso con una modalidad en línea, tenemos que mirar el programa, mirar los objetivos y ver en qué jerarquizo. ¿Y qué jerarquizo por qué? Porque la educación en línea implica mucho más trabajo por parte del docente y del estudiante. ¿Por qué? Porque la educación en línea tiene como foco, como eje de trabajo, la actividad del estudiante, el intercambio, ¿sí? No puede estar basada en la transmisión de contenidos y conocimientos, sino que tiene que estar basada en la actividad del estudiante para que éste pueda vivenciar su proceso y pueda vivenciar sus avances. Entonces es clave definir objetivos, difundirlos en los estudiantes, difundir por qué planifico de esta forma, diseñar actividades que tengan consignas claras, con objetivos claros, que permitan el trabajo grupal o individual, pero sobre todo que permitan que el estudiante tenga una retroalimentación y una guía del docente, ¿sí? Eso es fundamental. Las tareas y funciones del docente cambian, ya no es solo la académica, pedagógica, de sé los contenidos y te los transmito, busco que los aprendas, sino que hay una función orientadora, hay una función técnica de qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer usando tecnologías. Hay una función social que es fundamental para que el estudiante no se desvincule en la modalidad en línea, ¿sí? Estamos mediados por la tecnología, estamos en la mayoría de los cursos mediados por una cámara y una pantalla de Zoom o un mensaje en la plataforma EVA. Entonces es fundamental lograr el vínculo y el trabajo con el estudiante. Eso te diría que es el consejo principal para repensar nuestra forma de enseñar.
Bien, muchísimas gracias por esas recomendaciones, y creo que como tú decís, es importante replantearnos, bueno, hacia dónde vamos con la educación, y también creo que este contexto fue como un empujón a cambiar de foco qué estamos haciendo con la educación. Y también fue, o sea, creo que de parte de los docentes y las docentes, este replanteo lo veremos a corto o a mediano plazo, pero una reestructura en las formas de dar los cursos, creo que era un debe, por lo menos como hablo desde cuando era estudiante, creo que a veces se repetía mucho, o la misma PPT, y esto no, los ha desafiado sin duda a replantearse eso, a dónde vamos con la educación. Y bueno, como reflexión final, y a título personal, me quedo pensando que la enseñanza online favorece el acceso a los contenidos y a las comunicaciones, aunque bueno, por momentos parezca lo contrario, facilita el aprendizaje cooperativo y el intercambio, y al mismo tiempo permite esto que vos decías, de la individualización de la enseñanza y del aprendizaje. Así que bueno, posiblemente a futuro se mantengan algunas de estas nuevas formas de enseñar y se combinen quizá con las tradicionales. Pero bueno, eso es una incógnita que la tendremos para cuando vuelva la presencialidad.
Esperemos que sí. Los docentes están desarrollando una rica experiencia, están diseñando actividades, han generado muchos recursos, han puesto el cuerpo. Uno entraba a los cursos porque uno tenía noción de qué estaba sucediendo a partir de relevamientos que hacíamos, pero yo cada tanto entraba a los cursos a ver qué sucedía y veías docentes dando Zoom con un pizarrón y volviendo a la pantalla a ver qué sucedía en el chat. Veías docentes que ponían una pila de libros y un celular y hacían los prácticos en una hoja. Es decir, pusieron el cuerpo en ese primer semestre a darle continuidad a las clases, se involucraron y buscaron entre el conjunto de docentes de cada curso y en el diálogo con otros docentes de facultad, etcétera, enriquecer su propuesta y problematizar los diferentes aspectos de la educación en línea para mejorar sus propuestas. Y creo que todavía estamos en ese trabajo y está dando sus frutos.
Tal cual, eso sí, Clara, te agradecemos muchísimo por esta participación en Antena Fin. Contigo, Camila, nos volvemos a encontrar el próximo mes para una nueva columna.
Exactamente, un saludo a todos por allí. Y bueno, nos volvemos a ver en una nueva columna de Antena Fin. Vamos a ver, seguimos con la temática de ver cómo los distintos actores de la academia enfrentaron estas nuevas modalidades a distancia. Así que ahora nos vamos con ese bossa nova que eligió Clara para compartir y nos despedimos. Muchas gracias a todos y a todas por estar allí.
Exactamente, nos vamos escuchando Aguas de Marzo con la pregunta de ver este marzo eterno hasta cuándo dura.
É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo,
é o nó da madeira.
Canga, candê,
é o matita pereira.
É madeira de vento,
da ribanceira.
É um mistério profundo,
é o queira ou não queira.
É o vento ventando, é o fim da ladeira. Festa da comida.
É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março. É o fim da canseira.
É o pé, é o chão.
É a mastradeira.
Passarinho na mão.
Pedra de atiradeira.
É uma ave no céu.
É uma ave no chão.
É um regato, é uma fonte.
É um pedaço de pão.
É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto, é um pouco sozinho.
É um breu,
é uma ponta,
é um ponto,
é um pingo,
pingando,
é uma cor,
é um ponto,
é um peixe, é um gesto,
é uma prata brilhando,
é a luz da manhã,
é o tijolo chegando,
é a lenha, é o dia, é o fim da putada, é a garrafa de cana, estilhaço.
Facebook, Uniradio, Twitter, @Uniradio Udelar, Instagram, Uniradio Udelar.